fuero, soy el olvidado en la alcaldía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndose el pecho. Flor obrera soy, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez si pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Vivo Fresencho, cuando repartieron, de mi no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar mis heridas.
Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora vamos a entrar en comunicación, en diálogo con nuestra compañera Gabriela del Sureste, desde México, para hablar sobre México, escenario de lucha contra las reformas de profundización neoliberal. Muy buenos días, ¿cómo te va, Gabriela?
Buenos días a ti y a todos los radioescuchas del Club de la Pluma.
Bien. Gaby, ¿cuáles son las reformas de profundización neoliberal que pretende llevar adelante el gobierno de México?
Mira, hace un tiempo cuando este último gobierno de Peña Nieto llega al poder, en el primer año presenta 7 reformas. De ellas, 3 son las más significativas porque eso va a generar una inequidad mucho mayor de la que ya hay. Uh-huh. Hay que considerar que en México hay al menos 50 millones de pobres. Y las condiciones son bastante precarias para el mundo laboral también. Entonces, las 3 reformas son la educativa, la energética y la hacendaria. Y comienzan, ponen como punto de lanza la educativa. Uh-huh. Y en este marco, la educación es bastante... políticamente bastante controversial porque es uno de los sindicatos más grandes de Latinoamérica, incluso. Hay 2 organizaciones al interior, en todo caso, está el sindicato y está la coordinadora. Y la coordinadora se ha manifestado absolutamente en contra de esta reforma educativa. Uh-huh. Sabe que hay que hacer una reforma educativa, están en cierta medida acorde a una reforma, pero estas características no, porque en definitiva la reforma educativa lo que está haciendo en realidad no es una reforma del sistema educacional, sino que es una reforma que tiene alta calidad de reforma laboral, más bien. Porque con un proceso de precarización laboral que esta reforma pretende, a través de una cierta evaluación a los profesores y profesoras, etcétera, uh-huh. Va a recuperar el control del magisterio. Y ese control del magisterio le permite, por lo tanto, tener un control sobre millones y millones de personas que hacen ese tipo de labor aquí en México. Uh-huh. Hay una metáfora que dijo un académico investigador del área de educación que dijo, esto se parece a un camión muy maltratado, con un motor dañado, con la palanca de cambio amarrada con scotch, con y caminando sobre un camino de terracería, cuesta arriba, con baches. Y hay un grupo de gente que dice, hay que arreglar este problema, porque necesitamos que vaya más rápido este bus, porque el mundo no va a esperar, etcétera. Pero paradójicamente lo que dicen es que hay que capacitar o ponerles corbata a los choferes de esos camiones, ¿no?, de esos buses. Entonces, en definitiva, no es una reforma educacional efectivamente, sino que es un control laboral para los profesores y profesoras que están altamente sindicalizados y organizados. Entonces, sin duda, esto generó, tanto en el magisterio como en la población, movilizaciones sociales que llevan meses. Entonces, se está profundizando la relación con la ciudadanía, y la ciudadanía, tanto de estudiantes como padres y apoderados, madres de los estudiantes, también han salido a las calles a tomar carreteras, a hacer marchas, a hacer plantones, meeting, etcétera, ¿no? Y en esas condiciones está México ahora. No, hace muchos años, según la gente que ya tiene mucha trayectoria acá, no se había levantado tanta gente en pos de una búsqueda, que la búsqueda va siendo inicio de mantener algunos elementos del proceso de educación que ya han llevado, pero mejorar la calidad y mantener cierto nivel de gratuidad de la educación. Entonces, en esa lucha están ahora, las marchas continúan, los plantones continúan, los meetings continúan, la reforma educativa ya se aprobó, porque sin duda que estas reformas no necesitan la aprobación ciudadana, estas reformas se imponen y se han impuesto de esta forma, ¿no? En unas condiciones en que la población está altamente precarizada, sobre todo a nivel laboral. Entonces, la situación está bastante compleja. Ahora, porque esto recién está iniciando.
Gaby, ante esta realidad, y bueno, que ya la reforma se ha aprobado, por parte, evidentemente, de un gobierno traidor a los intereses del pueblo, el pueblo responde, si bien vos estás comentando que hay manifestaciones casi que antes no se daban, pero el pueblo en su mayoría está consciente de la peligrosidad de estas reformas que conllevan las pérdidas de identidades, como ya vienen padeciendo en otros aspectos.
Mira, ese proceso se está haciendo sobre la marcha, porque en definitiva lo que se encontraron con que, claro, o sea, lo primero que empiezan a darse cuenta, que estas reformas, en definitiva, son reformas de control político. Eso es lo que primero se dan cuenta los profesores y profesoras. Luego va ocurriendo que se empiezan a dar cuenta que no todo el mundo tiene conciencia de esta, como tú bien dices, de la consecuencia que estas tipo de reformas tienen. Entonces empieza a haber una serie de foros, reuniones, etcétera, a diferentes niveles, ¿no? Y en eso de diferentes niveles ocurre también un fenómeno relevante, que se empiezan a incorporar diferentes tipos de áreas ciudadanas, y en eso se genera una red de posgrados aquí en Chiapas, que hace un foro hace poco, el 15 de octubre. Y ahí se plantea como una protesta reflexiva acerca de esta reforma y las consecuencias que eso trae. Entonces, se trabajó durante todo un día en la información, reflexión y análisis como para contribuir al proceso. Y eso, bueno, aquí se hizo con los posgrados, pero en otras ciudades y en otros estados se sigue haciendo. Foros ciudadanos, foros en la calle o en espacios cerrados, como se vaya desarrollando cada lugar. Entonces, sí que no hay tanta información ni conciencia acerca de las consecuencias de todo esto. Y por eso hay que trabajarlo. Y en ese sentido te digo que este proceso se inicia, pero no sabemos hasta hasta dónde va a seguir y qué consecuencias va a tener.
Bien, ¿hay influencias, vos que has tenido la oportunidad de estar en la escuelita del movimiento zapatista en Chiapas, ¿hay algún tipo de influencia o de contagio de lo que han logrado los zapatistas en Chiapas para potenciar estas manifestaciones?
La verdad que no podríamos decir que hay ninguna conexión exacta, precisa. Pero como proceso social e histórico, sin duda que el movimiento zapatista ha sentado precedentes, tanto en el proceso autonómico como en el proceso de resistencia, ¿no? Y en ese sentido sí, no podemos negar la influencia de ese tipo de acciones. No obstante, el magisterio en sí mismo tiene una fuerza histórica. Tenemos que considerar que en Oaxaca el mitin es casi permanente por una serie de reivindicaciones, porque hay que considerar que aquí es un estado federado, entonces cada estado se maneja con ciertos niveles de política distintas, entonces hay una serie de negociaciones y posibilidades distintas en cada uno de los estados, y hay lineamientos nacionales, como en cualquier país federado. Entonces, la fuerza del magisterio es bastante, ¿no? Por eso, una reforma de esta naturaleza se asoma bajo este pretexto de reforma educativa, pero en realidad es control social, ¿no? Bajo ese parámetro es donde los yo creo que tuvieron como mucho más conciencia los profesores y profesoras, ¿no? Ahora ya se está así como, o sea, en las últimas manifestaciones, tanto en la Ciudad de México como en otros estados, ya ha empezado a sumarse la ciudadanía, ¿no? Claro. Y están haciendo mega marchas, o sea, millones de personas en las calles, en las ciudades más pequeñas, tener 20.000 personas es absolutamente nuevo, digamos, para muchos. Hay otros que decían que desde el 68 no se hacía una manifestación tan grande, tan magna, ¿no? Entonces, en eso que me preguntas, lo único que te puedo decir también, que eso es otra certeza, es que sí hubo una declaración de los zapatistas en que apoyaban el movimiento en tanto contrario a todo el proceso de reforma.
Claro.
En ese sentido sí ya hubo una manifestación de parte del mismo movimiento zapatista.
¿Cómo van a continuar las acciones allí en Chiapas, en México?
Mira, las manifestaciones van a seguir en términos del proceso de calle y en casi todas las plazas públicas de las ciudades importantes dentro de los estados, hay plantones, hay meetings permanentes. Como para establecer, aquí es muy muy irregular este tipo de táctica, estrategia de manifestación, que es instalarse en las plazas públicas como acto de protesta. En el Zócalo del DF está desde el principio el movimiento, aquí en San Cristóbal también, en Tuxtla también, en Mérida también, o sea, están en diferentes espacios y esos plantones van a seguir con la dinámica de reuniones permanentes y, bueno, como hay una diversidad muy amplia de acciones políticas, no sabemos exactamente para dónde se puede ir esto, ¿no?
Bien, perfecto.
Yo siempre le he comentado a los compañeros y compañeras de acá que hay que mirar la historia y la memoria del país, ¿no? Y la historia y memoria del país, de la historia de México, marca que muchos de los grandes conflictos y las grandes reivindicaciones las han ganado a través del uso de las armas y el enfrentamiento directo.
Sí, así es.
Teniéndolo como condición de posibilidad, está siempre presente. Y no sabemos exactamente para dónde va el proceso, porque también hay que considerar que el gobierno siempre incorpora, que una táctica universal, incorpora infiltrados, y esos infiltrados pueden generar otro tipo de acciones al interior. Entonces, los movimientos, algunos son muy cuidadosos, otros no tanto, y por lo tanto no sabemos exactamente hacia dónde va a ir todo esto. En la medida de lo posible, van a seguir con las mismas estrategias hasta ahora, con un proceso de concientización hacia la población, hacer foro ciudadano, de tal forma de que la reflexión frente a las reformas sea mucho más universal. Incluso en las marchas ellos van teniendo la iniciativa de comunicar de qué se trata cada una de las reformas, ¿no? Uh-huh. Porque la reforma energética es la que va a empobrecer mucho más a la población mexicana, sin duda.
Seguro.
Y lo que resonó en la opinión pública es que Obama dio como el apoyo a toda esta reforma que está implementando Peña Nieto.
Claro, claro.
Sin duda es porque, bueno, Estados Unidos está al lado de un país con altos recursos naturales.
Claro.
¿No? En la reforma energética en particular genera una necesidad desde Estados Unidos, porque Estados Unidos está consumiendo mucho más de lo que produce, necesita comprar este material, sobre todo petróleo, y hay grandes yacimientos de petróleo en las costas de México. Entonces, esta reforma es absolutamente beneficiosa para Estados Unidos.
Por supuesto, claro.
Que una vez más va a sobreexplotar este país, y tenemos que notar también que el narcotráfico sigue permanentemente en la zona, sobre todo norte de este país, claro. Lo que hace mucho más complicado cualquier tipo de proceso político.
Claro, claro. Son los resortes que necesitan para poder sostener esta pretensión norteamericana de continuar invadiendo todo nuestro continente.
Exactamente.
Gaby, te agradecemos mucho la comunicación. Estamos en el próximo domingo, el programa no sale en vivo, va a salir grabado, así que la columna que tengas que enviar, te rogamos que la envíes antes del sábado. Y bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo, gracias por estar con nosotros como de costumbre.
Muchas gracias a ti, muchas gracias a los radioescuchas. Voy a tratar de enviar una columna el próximo domingo, para contarle un poquito más de estas reformas, porque se ha hecho ciertos niveles de análisis que bien vale compartirlo.
Seguro,
¿no?
Seguro que
entonces,
sí.
Entonces, ahí nos seguimos escuchando, muchas gracias, y nos vemos en la próxima.
Fuerte abrazo. Fue Gabriela, aquí en el Club de la Pluma, desde México. Nosotros vamos a una pausita y ya regresamos con mucho más el Club de la Pluma.